Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Cultura Energética, porque la energía, como siempre te decimos, tiene sus distintos puntos de vista, porque la energía tiene sus distintas apreciaciones, porque la energía tiene sus distintas concepciones, porque la energía nos interpela, porque la energía nos convoca, porque la energía hace y nos dice a todos los argentinos que es vida, y si es vida, todos somos electrodependientes, y si es vida, sin energía no hay vida, simplemente. Por todo esto y mucho más, hoy vamos a tener una emisión vinculada a cultura energética, bien energética. El día de hoy, una mesaza, como siempre te decimos, y vamos a hablar de recientemente las palabras de Sergio Massa, no únicamente sobre los parásitos del Estado que extorsionan, sino también sobre el hecho que tiene que ver con energía y tiene que ver con AISA, de la inauguración que realizó. Y después también vamos a hablar vinculado con el gasoducto, que es la apertura que se realiza este día domingo, esperando la celebración patria del 9 de julio, que como no es feriado, nadie sabe ni siquiera que el domingo es 9 de julio. Nadie sabe qué se conmemora el 9 de julio. ¿Qué día hoy, eh? ¿Qué día? No sabe qué se conmemora el 9 de julio, no se sabe por qué se realiza justamente el 9 de julio la apertura al gasoducto, y lo único que se sabe en los medios de comunicación tiene que ver con la foto que va a haber el 9 de julio, porque va a estar el presidente de la nación, la vicepresidenta actual, el candidato a presidente, el precandidato y también precandidato a vicepresidente, ahora el jefe de campaña también, que es el candidato a senador, por consiguiente también va a estar el precandidato a diputado y también va a estar el precandidato a gobernador. Con esto te quiero decir que vamos a tener la foto de unidad, entre comillas, de unidad entre Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Rossi, obviamente que va a estar el gobernador actual también, aparte de precandidato, como lo es Axel Kicillof, jefe de campaña ahora de Massa, que es Guado de Pedro, aparte de candidato a senador, y Máximo Kirchner. Qué melange interesante. Pero la idea es la foto. Obviamente que hay algo que no podemos negar. Primero, la fecha patria y lo que se conmemora. Lo segundo, que es lo primero para mí, la prioridad, es tener un gasoducto. Esto es muy importante para nuestro país. Más allá del partido político, que hay que valorarlo, obviamente, en este caso, tener gasoducto propio. Hoy nuestro invitado nos va a decir también cuáles son los beneficios para nuestro país. Y no porque estemos haciendo campaña, porque si gana la oposición, el gasoducto va a ser muy importante también. Esto es un hecho que va a quedar en la historia de nuestro país. Esto es muy importante. Y por último, para mí sería la foto, lo último de lo último. Pero generalmente lo ponen como lo primero, que para mí es lo último. Que como lo que está pasando en la oposición es tan lamentable, ¿eh? Esta foto pasa a ser la figura de todo. Fíjate qué mal que estamos entre figura fondo en nuestro país. Qué mal que estamos, porque de algunas cuestiones que hacen a la patria, y la patria que es humanidad, no tenemos ni idea. Y ahora sí, te damos la bienvenida, porque si hacemos cultura energética también es hacer patria. Y si hacemos patria, estamos teniendo humanidad, que hoy también falta humanidad en el paro de colectivos que estamos teniendo. Hoy también falta humanidad y la rosca política se hace presente entre la oposición y el oficialismo y la oposición. Acá todos son parásitos del Estado. Uno contra el otro y el otro contra el otro. Es cualquiera.
Así es.
Es cualquiera, en definitiva. Por consiguiente, los atrapados en esta situación seguimos siendo los mismos de siempre. Bien. Los trabajadores. Bien. Y el pueblo, que algunos quisieron llegar a su trabajo, que algunos quisieron ir al colegio, que algunos quisimos también tener otras obligaciones, que algunos tenemos la posibilidad de llegar a través de un subte, de llegar a través de otra combinación, de caminar, otros no la tienen. Algunos que tenían sus turnos dados, que para tener un turno médico en este país tener que esperar 6 meses, la verdad, cuestiónenselo tanto oposición como oficialismo, es una vergüenza. Y si tenés que hacer una cirugía también, en algunos casos, estás esperando a una cirugía y estás poniendo en riesgo tu vida, la vida en definitiva del otro. No nos importa la otredad, lo que le pasa al otro. Yo, si llego a mi trabajo, llego. Se estaban matando hoy tomando taxis, se mataba la gente entre sí, pero estoy yo primero, pero estoy el otro. Las trompadas que yo veía que volaban de un lado para el otro. Yo dije, voy al subte, hago con tiempo las cosas y demás, pero había unas discusiones por tomar un taxi en algunos lugares que era terrible. Es decir, el que termina atrapado es el pueblo. Los cortes y las protestas son el pueblo. Y termina una guerra entre los trabajadores, porque todos querían ir y tomar ese taxi, el que podía, porque hoy 2.500 pesos, 3.000, es un viaje a cualquiera de los lugares con el tránsito que tenés en el día de hoy. Es un viaje a cualquiera de los destinos. Muchos no lo pueden realizar. Entonces, entre los que podían se estaban matando, imagínense los que no podían. Imagínense, directamente no fueron a trabajar. Y otros no fueron a la escuela, porque directamente sabían que no podían llevar a sus hijos. Y así sucesivamente. Y otros ni siquiera buscaron el medio alternativo para ir a trabajar con cualquiera de sus fórmulas, con cualquiera de sus posibilidades, y dijeron, ya que está, no trabajo y me tomo viernes, sábado y domingo. Porque esto también hay que decirlo. Hay mentalidades que dijeron, no voy a trabajar, no busco ningún camino alternativo, y ya que está, me tomo el fin de semana largo. Que no es así tampoco. Ni matarse, ni que no nos importe nada. En ambas cuestiones, en definitiva, somos muy ombliguistas. Nos importamos solo nosotros mismos. Muy parecido a la dirigencia política. Yo soy Alejandra Piaggi. Mi co-conductor es el presidente de Fundación Excelencia. También es una excelencia en energía, una excelencia en educación. Estamos en cultura energética. Estamos en esta emblemática Radio Cultura FM 97.9 y o www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, a través de Google Play, con ese toque mágico podemos bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Estamos presentes con él, con Ricardo Anín, Alejandra Piaggi, Ricardo Anín, y en el área de operación técnica, Charlie Vázquez, haciendo hoy verdaderamente una cultura de radio, porque sentimos que somos radio. Buenas tardes, ¿cómo estás, Ricardo?
Buenas tardes, muy bien, Ale. Escuchando con mucha atención, la verdad que es para pensar esos comentarios que haces, que por un taxi la gente, los que iban a trabajar.
Lo viví.
Sí, no, yo.
Porque a veces uno lo puede decir, perdón, pero cuando vivencia.
Tengo que aclarar.
Es distinto.
Déjame aclarar algo, por favor. Muy fuerte esto. Yo sé quién sos y que cuando expresas algo es así como lo expresas. No me tenés que aclarar que lo viviste. Lo viviste, y como lo sentí cuando lo explicabas, la verdad que dije, ¿a dónde estamos llegando como sociedad? Pero bueno, hay cosas.
Y encima, no sabes el cuadro. Se mataban, porque es como decir, se golpeaban, se pegaban, discutían, porque la discusión es una manera de golpearse.
Claro,
entre
muy
dos
bueno.
personas que podían hacerlo. Y había una señora con un bastón. Sí. en el medio de los que discutían, que también quería tomar, y al final se terminó quedando uno de los que discutían y la señora en el bastón, por miedo con el bastón, por temor, dijo: yo en esta no me meto, ¿no? Fue fantástica la pobre señora, y le dije: ¿quiere que la ayude a cruzar? Sí, porque de aquel lado yo notaba que del otro lado de una avenida venían algunos taxis, porque iba en otro sentido, no en los sentidos que por lo general van a los distintos trabajos en Capital Federal, y entonces le digo: haga un giro, señora, le digo, y con el giro retoma. Entonces enfrente la llevé y pudo tomar el taxi. Pero verdaderamente nos olvidamos del otro, nos olvidamos de la pobre señora anciana que no podía ni caminar, y encima llegó hasta ahí porque tenía que ir a un lugar también médico que otros no pudieron ir directamente. A ella el médico estaba en el sanatorio o en el nosocomio, que fue, no sé.
Y
mira todo lo que me enteré en 2 minutos.
Y nos olvidamos, ¿sabes de quién? De nosotros mismos, porque nos transformamos.
Claro.
Mirá, claro. Esto que te estoy diciendo. Bueno, la verdad que los viernes para mí es un día especial por estos programas que hemos denominado Las Mesazas.
Sí.
Que por suerte, cumpliendo ya un año, un año, para mí parece mucho más de un año que estamos juntos en este programa, es increíble.
En algunos aspectos mucho más y en otros mucho menos, viste cómo es la vida. Pareciera sí. En algunas cosas de siempre y en otros momentos decimos, parece que empezamos ayer.
Sí.
Así que eso es lo lindo.
Sí.
Eso es lo lindo.
Bueno, y la verdad que bien comentaste algo relacionado con una obra de la cual, fíjate vos que cuando hay obras importantes, estratégicas, tenemos que tener una difusión adecuada para explicarle a la sociedad lo que es esa obra para el país.
Bueno, gracias a Dios, con todo respeto, ¿no? Lo voy a decir porque en algunas cosas vos podés estar absolutamente en desacuerdo. Pero qué buena comunicadora, gracias a Dios, mañana está Cristina Fernández de Kirchner. Porque va a saber comunicar bien, por lo menos.
Bueno.
En eso es buena comunicadora y oradora. No se le puede negar. Vos podés pensar lo que quieras de Cristina Fernández de Kirchner. Pero ella tenés claro el plan, el programa, el rumbo que tomaría y mañana que te va a orar bien y te va a decir todo bien. Si estás esperando de algunos otros que pueden llegar a estar, no sabríamos muy bien sobre el gasoducto Néstor Kirchner, ni su historia ni su realidad. Ahora yo voy a agregar algo. Hoy estoy combativa en todos los aspectos.
Pero quería terminar.
Pero te quiero decir algo. En esa foto hay muchos que van a faltar. Termina la idea.
En esa foto hay muchos que van a faltar. Bueno, la idea que quiero terminar
es... Voy a rescatar a uno nada más.
Bueno, está bien, está bien. A ver, lo que yo quiero decir es que esta obra es muy importante para la nación argentina. Y desde la década del 50, cuando se hizo el primer gasoducto inaugurado por el general Perón, no hubo una obra tan faraónica, ¿sí?, como este gasoducto, y tan estratégica. Porque es el eje central del cual van a salir brazos.
Claro.
Que van a ir. No es que solamente va a servir para exportar, porque hay algunos que dicen vamos a exportar.
No, importar para nuestro país también, para nosotros.
Pero por eso te digo, claro. Eso lo tenemos que rescatar y que recalcar. Ahora sí, a la foto, por favor.
No, no, pero ya también voy a decir otra cosa, que no sé si nosotros sabemos que el Día de la Independencia es el 9 de julio, que es este domingo, un momento patrio de los más importantes.
Claro.
Solo eso voy a acotar. Y con respecto a la foto que tenía ganas de acotar, es que si bien debe haber algunos heridos en las fórmulas y demás, me dijeron, ayer hablé con algunos dirigentes políticos que continúan muy herida, Tolosa Paz, Scioli, que es lógico dentro de la rosca. Hay veces que se pierde y hay veces que se gana. Hay que ser sinceros. Pero para mí en esta foto, espero, no sé, quizás va a estar, que vos podés estar también en absoluto desacuerdo, podés pensar muy distinto a él, pero que fue uno de los grandes baluartes de este gasoducto Néstor Kirchner, que es el señor Julio Devido. Yo no sé si mañana va a estar el señor Julio Devido. de alguna de sus formas, obviamente, lo que estoy diciendo. Porque como el presidente la última vez estuvo por Zoom, cuando estuvo Cristina Fernández de Kirchner y Massa, en lo que tenía que ver con el avión, podría salir de otra manera también Julio De Vido. Por eso que creo que en esta foto hay algunos que van a faltar, que hicieron a la historia de este gasoducto y que va mucho más allá de la riña y de los hechos políticos y de los rencores y de los dolores que después se terminan terminando cuando se ocupan los cargos. Por consiguiente, para mí en la foto hay algunos que van a faltar, y dentro de eso que vos podés estar en absoluto desacuerdo con muchas cuestiones de su política, pero ha sido un baluarte de la misma el señor Julio De Vido. No sé cuál es tu apreciación, Ricardo.
Sí, mi apreciación es que fue un gran planificador, fue un visionario en muchos aspectos, y que tendría que estar, y se le tendría que realizar un homenaje, desde mi apreciación, al arquitecto Julio De Vido. ¿Eh? Porque el arquitecto Julio De Vido dio testimonio de muchas cosas.
Por eso lo digo.
Y además quiero rescatar a alguien más que fue muy castigado también, que es el ex secretario de Energía, Daniel Cameron.
Sí, también. Bueno, fue muy castigado Cameron en el allá y entonces, y también Basualdo después, porque fue la continuidad.
Así es.
Bueno, vamos a rescatar esas personas que no sé si van... Para mí eso es la foto, porque muchos lo alegan solo a lo político. Por eso que corrí a los heridos políticos. Acá estamos hablando de quienes dieron su vida, en algunos casos, para que se lograra el gasoducto Néstor Kirchner. Supongo que lo van a hablar, obviamente, más Cristina Fernández de Kirchner, pero deberían estar. No sé si lo van a estar o no. Y ahora vamos a presentarlo a él, en donde vamos a rendir también homenaje al respecto, teniéndolo como ingeniero electricista, graduado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, magíster en gestión de la energía de la Universidad Nacional de Lanús, diplomado en anticipación estratégica y gestión de riesgo de la Universidad de la Defensa Nacional, con 9 años de experiencia en ingeniería en Núcleo Eléctrica Argentina, Sociedad Anónima. Espero que también esté nuestro querido José Luis Antúnez, porque también es un merecedor de que esté allí presente.
Estaba pensando eso, Ale. Estaba pensando en él. ¿Y sabés por qué estaba pensando en él? Porque esto hay que rescatarlo. Vos hablaste de Julio De Vido, y yo lo nombré también a Daniel Cameron. Teniendo al ingeniero, al maestro que has nombrado recién,
sí,
a nuestro querido amigo don José Luis Antúnez, en un momento cuando se estaba discutiendo la tecnología que se iba a aplicar,
sí,
en lo referente a lo nuclear,
sí,
contó una anécdota,
sí,
de Julio De Vido y sí, de Daniel Cameron. Y en esa anécdota que contó decía que él tenía una visión estratégica, y cuando se sentó con ellos le dijo: no, vos estás pensando en el aquí y ahora, pero tenemos que pensar en el futuro,
claro,
de tener alta tecnología para exportar, no solo la nuestra, sino ir transformándola. Entonces yo creo que don José Luis Antúnez tendría que estar en esa foto, porque
obvio,
don José Luis Antúnez es un hombre que, si bien está en lo que es la energía nuclear, trabajó.
Pero trabajó en complemento.
En complemento
con todo
esto. Y aparte,
su inteligencia hizo que fuera asesor en muchos aspectos. Y ha habido muchísimos llamados telefónicos a José Luis Antúnez. Hasta a mí me lo han dicho.
Por supuesto.
Director también él del Observatorio de Energía. Es tan extenso su currículum que podemos seguir hasta las 15. Director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, especializado en elaboración de diagnóstico, prospectiva y desarrollo de propuestas de intervención aplicada en torno a desarrollo tecnológico e innovación en sectores de vinculación de energía, ciencia y tecnología. También me importa rescatar esto. Es fundador de la plataforma Pueblo y Ciencia. Plataforma Pueblo y Ciencia. Muy interesante. Herramienta de divulgación científica, porque esto hay que comunicarlo. Y fue una herramienta vinculada a la comunicación. De la divulgación científica en torno a la construcción de conocimiento y elaboración de políticas públicas. Porque acá, si no es un gasoducto o cuestiones así, no hay comunicación al respecto. Y hay mucho que se realiza en ciencia, en energía, en tecnología. Lo nuclear, que no tenemos conocimiento. Yo tengo conocimiento ahora por la realización de estos programas, pero verdaderamente, si no, no tenía idea. Nosotros decimos Edenor y Edesur como si fuera lo último y lo único que hay. Y eso está hablando de distribución y la generación, y cuando hablamos de hidroeléctricas, y cuando hablamos a lo largo y a lo ancho del país de nuestros recursos naturales, y cuando hablamos de un gasoducto, va mucho más allá de todo lo que nosotros leemos quedamos en los titulares y decimos energía es Edenor y Edesur. No, señoras y señores, hay muchísimo más para hablar.
Energía es un plan nuclear que destacó a la Argentina y la posicionó entre los primeros países del mundo en generación de energía. La Argentina, gracias a sus técnicos y profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y hoy también de Núcleo Eléctrica, se destacó a nivel internacional y fue el primer país de toda América del Sur, incluido también México, que tuvo una central de generación de energía nuclear. Entonces, fíjense si es importante.
Ahora, Atucha nos quedó allá en el allá y entonces, recuerdo. No tenemos idea de qué trata Atucha nosotros. Yo lo digo con el desconocimiento que tenía.
Vamos
antes
a tener un programa.
Con después el desconocimiento que yo tenía, después empecé a conocer. Pero si no lo comunican, el pueblo no tiene por qué saberlo.
Claro.
Esto es necesario. Atucha del allá y entonces, uno, dos, ahora tres. El por qué no está la firma vinculado con China. ¿Qué es lo que acontece? Hay mucho por adelante.
El proyecto Karen, la exportación,
el proyecto Karen,
la exportación de medicina nuclear argentina. Hoy la Argentina tiene en cada provincia, y ya está casi federalizado, un centro de salud en donde se aplica la energía nuclear para el tratamiento de cáncer, de distintos tipos de cáncer.
Nosotros no tenemos idea a veces, pero cuando decimos radiología, cuando decimos algunas cuestiones que son muy vinculadas a la oncología, estamos hablando de medicina nuclear. Medicina nuclear. Sin ello no tendríamos para ir a resolver algunos problemas, que no es únicamente cáncer, lo colocamos en lo oncológico, pero va mucho más
así
allá
es
de eso. Esto nos lo dijo José Luis Antunes.
Y además, la Argentina también se destacó porque todo el complejo de medicina nuclear de Mendoza, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, fue el primero en Latinoamérica. El primero en Latinoamérica, inclusive superó a Brasil. Y hoy no solo se quedó con ese lugar, sino que lo expandió por todo el país. Tenemos el Hospital Raffo, que es un lugar también de la
Comisión Nacional. Es de referencia.
De la Comisión
Ahora hay
Nacional
que ver también
Atómica.
Esos lugares, yo voy a hablar en algún momento de cómo están. Porque hay algunos médicos que están en situación de desesperación porque quieren sacarlos a algunos lugares que son específicos de medicina nuclear y que tiene que ver con la oncología. Eso lo vamos a hablar en otro momento.
Bueno.
Que se está haciendo ahora y que hay un pedido de solidaridad vinculado con muchos médicos oncológicos y médicas oncológicas. Vamos con nuestro invitado de lujo que hace aproximadamente 20 minutos que nos está escuchando y dirá, ¡ay Dios!
No.
La única que me faltaba hoy. No tengo colectivo y encima tengo que escuchar a Alejandra y a Ricardo. Estamos con él, con el gran Nicolás Malinovsky. ¿Cómo estás, Nico? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Alejandra. Hola, Ricardo. ¿Cómo andan? Buenas tardes.
Muy bien.
Estaba escuchando atentamente y no me estaba aburriendo. Estaba escuchando bien todo lo que decían. Mucha historia trajeron.
Bien, bueno. Mi querido Nico, te hago una pregunta, ahora ya nos adentramos en el tema del gasoducto y demás, pero te quería preguntar algo que está aconteciendo en el día de hoy. ¿En qué te movilizaste, Nico?
Mira, yo me vine a trabajar en Subtitren bueno, justo había, así que pude llegar tranquilo al trabajo, pero sí, está complicado moverse hoy en la calle.
Muy complicado, yo también lo hice de la misma manera que vos, vinculado con el subte. Lo bueno del tema de subte, vamos a decirlo con la actualidad informativa, es que están funcionando todas las líneas bien y a su vez están funcionando con la periodicidad que corresponde, lo cual hace que si no puedas tomar un subte, a los 5 minutos te llega otro, es decir, que no se hagan problema tampoco por la cantidad de gente. Ahora, el problema va a residir si no hay un arreglo a las 16:17 porque se va a agolpar muchísima gente en los diferentes lugares, así que a tener precaución.
Yo me arrepentí de no haber agarrado la bici
hoy era un día para bici.
Sabes que hubo un montón
aparte
de gente
lindo,
que vino con
lindo
la bici.
Mucho viento, muchos, igual únicamente.
Mucho, y motos ni hablar, los que han venido y los que sabían de este tema. Hay cantidad de autos hoy, son colas de autos, lo que va a ser el regreso en el día de hoy va a ser de terror. Bueno, mi querido Nico, ¿cómo ves vos la inauguración vinculada al gasoducto? Y ya pasás vos, Ricardo.
No, está bien.
En la inauguración del gasoducto, ¿qué podés decirnos?
Bueno, ahí ahí ustedes hicieron, bueno, mencionaron muchas cosas. Primero, vamos a la obra en sí. Me parece que es una obra, ahí Ricardo lo decía, va a ser un antes y un después en la historia energética argentina, como lo fue el gasoducto que inauguró en el año 49 o 50 Perón, el gasoducto Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, que ese gasoducto tenía 1.600 kilómetros, y el gasoducto Néstor Kirchner va a tener 1.050 kilómetros cuando termine la etapa número 2 también. Entonces, veamos la importancia y la magnitud de lo que eso significa, ¿no? O sea, porque va a permitir abastecer al territorio nacional con gas producido localmente.
Sí.
Eso después se traduce, digamos, en un beneficio económico para manejar la, la economía del país, porque si vemos los números de la economía, este año ya se espera que se ahorren 2.300 millones de dólares por sustitución de importaciones. O sea, Argentina venía teniendo un déficit justamente para sí. autoabastecerse en materia de gas, y tuvo que recurrir a importación a través de barcos, GNL, por Bahía Blanca y por Escobar, que están las dos plantas regasificadoras, y a su vez también importar gas del país vecino de Bolivia, ¿no? Entonces, el gasoducto Néstor Kirchner lo que nos va a permitir es ir sustituyendo ese gas de importación, y entonces a raíz de eso vamos a tener un ahorro de divisas en materia de dólares, ¿no? Entonces,
bueno, este ahorro es interno tiene que ver con la importación, pero también vamos a tener una ganancia externa con la exportación.
Claro, ahí, bueno, ahí justamente son las cuestiones que se están discutiendo.
Claro.
Primero, el gasoducto, que esto también lo traía Julio De Vido, ya que lo mencionaron ustedes al principio,
sí.
Creo que él es un gran artífice de esto, o sea,
así es.
Julio De Vido, Néstor Kirchner, o sea, esta obra la llevó adelante la empresa Enarsa, que es Energía Argentina, que hoy está a cargo de Agustín Jerez y Gastón.
También
Leides,
vamos a nombrarlo a Jerez porque lo amerita Enarsa, sí.
Exactamente, ellos son grandes compañeros que han llevado adelante esta gran obra en 8 meses, un hito histórico. Pero sin irme lejos, bueno, a lo largo de lo que planteaba Julio De Vido también, algunas entrevistas que yo tuve la oportunidad de escuchar, y después lo que él planteaba era que primero el gasoducto debe abastecer el consumo interno y después recién ahí ver los saldos exportables, ¿no? Porque si no vamos a tener que hay, sobre todo ahora que va a haber elecciones y hay modelos de país contrapuestos, o sea, el gobierno nacional y popular, el gobierno del kirchnerismo, el gobierno peronista quiere utilizar este gas para industrializar el país, para industrializar la patria, ¿no? Y hay otros sectores de la sociedad, otros proyectos políticos que se representan en Juntos por el Cambio o los libertarios como Milei, que plantean no utilizar la energía para exportar y eso que sea una renta extraordinaria para maximizar ganancias de ciertos grupos concentrados, ¿no? Entonces, eso también está en juego, digamos, en la visión de país que ustedes hablaban, digamos.
Ahora te hago una pregunta, Nicolás, y ya ingresa Ricardo, que desde hoy te quiere hacer una pregunta. ¿No se puede generar para nosotros mismos, es decir, para el pueblo, que fundamentalmente es lo más importante, por eso siempre he hablado del mercado interno, es decir, generar para nosotros y con ello lo que vos estás diciendo, que es casi uno de los pagos que tenemos que hacer al Fondo Monetario Internacional? Bueno, ¿esto qué es lo que nosotros ganaríamos? Ahora, también no se puede exportar, es decir, ¿por qué una cosa niega la otra nuestro país? ¿Por qué no hay un importación y exportación?
Yo creo que ese es el camino que va a ir Argentina y el actual gobierno lo está haciendo, o sea, el programa que encabeza Cristina Fernández de Kirchner lo está marcando en ese sentido, pero sí primero tenemos que promover el autoabastecimiento.
Obvio, primero autoabastecerse.
Desarrollo energético nacional para un modelo industrial nacional, un modelo productivo nacional que permita generar trabajo de calidad, con pleno empleo y buenos salarios, porque no es solo buen empleo, sino que tiene que haber buenos salarios para el conjunto de los argentinos. Y después, una vez que llegamos a eso, sí permitirnos utilizar el gas de Vaca Muerta para exportar, ya que hoy es un commodity requerido a nivel internacional, porque es un vector para la transición energética.
Mira la guerra.
Vaca Muerta es la segunda reserva. Y claro, exactamente. Y es un bien preciado, porque Vaca Muerta tiene la segunda reserva de gas no convencional del mundo.
Así es.
Y yo decía que esto ya lo marcaba Cristina, no nos olvidemos, el día que se intentó el asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, el pasado 1 de septiembre, ella por la mañana había tenido una reunión con Petronas, la empresa petrolera de Malasia,
sí,
que es una
recuerdo.
De las empresas que tiene mayor mercado gasífero en el mundo, o sea, es un actor importante, y se firmó un acuerdo, o se empezó la tratativa, que ahora yo creo que ya está traducido, un acuerdo de empezar a producir gas para exportar a través de barco, donde financiaría Petronas esas obras, y se va a hacer un gasoducto desde Vaca Muerta hasta Bahía Blanca y una planta regasificadora donde se espera que se llegue a su pico máximo cuando esté toda la obra desarrollada a 450 buques anuales de exportación, ¿no? Entonces,
¿cuáles son los plazos más o menos para una realización como esta, Nicolás? ¿Los plazos para una realización como esta, cuáles serían?
Y esto se estaba hablando que a fines de esta década ya esté bien completa esta obra, digamos, de con Malasia, bien, ¿no? Claramente va a depender de los tiempos políticos.
Bien.
Por ejemplo, o sea, 4 años estuvo el gobierno de Macri y no instaló ni un kilómetro de gasoducto, tomando la mayor deuda de en la historia del Fondo Monetario Internacional.
Por eso, Nico, yo creo, escuchando la pregunta que te hacía Ale y escuchándote a vos también con mucha atención, que acá lo que tiene que aparecer primero que nada es un planeamiento estratégico de país, ¿eh?, y un planeamiento estratégico de energía, porque hay mucha gente que habla y cada uno tira para su carro.
Claro.
Por ejemplo, hay gente que te dice, no, la energía hay que pagarla lo que corresponde, no tiene que tener subvención porque esto y porque lo otro. Nos cuentan esa parte, pero no nos cuentan lo que está pasando en países de punta y por qué subvencionan no solo la energía, sino se subvencionan otras cosas. Pero vamos a la energía, que es el tema nuestro de hoy.
Sí.
Vos fijate que acá se está hablando mucho de exportar, pero se está hablando muy poco del consumo interno. Por eso es muy importante que lo clarifiquemos esto. Punto uno. Punto dos. No hablamos de... Hablamos de pymes, hablamos de esto, hablamos de lo, pero no hablamos de la industria en serio y de la inversión, y de que los planeamientos estratégicos para que haya industria están relacionados con la energía, que la energía llegue a distintas partes de nuestro territorio en donde se puedan instalar inversiones que vengan, ¿sí?, a cumplir con la misión de un proceso de reindustrialización que lo vamos a necesitar en el futuro. Ah, bien, pero fíjate vos que nosotros lo que necesitamos, primero que nada, cuando hablamos del frente interno y no del externo, es tener un valor, sí, un precio de gas que permita el desarrollo industrial, ¿eh? Que permita el desarrollo industrial. Y necesitamos, más allá de las subvenciones, tener un precio que sea coherente con todo esto.
Ahora les hago una pregunta, sí, a ambos. ¿El precio del gas, por ejemplo, o el precio de cuánto vale la energía, depende del partido político? Porque debería haber un precio estable, debería haber un número estable. ¿Cuánto cuesta la energía? ¿Cuánto cuesta el gas? ¿Cuánto cuesta? Bueno, debería verlo si es oposición o si es oficialismo. Yo escucho a uno y escucho al otro y tendrían dos precios distintos.
Bueno, yo le voy a dar...
Y ahí se ven los intereses, a través del precio.
Claro, se ven los intereses. Claro, pero más allá...
Más allá, precio, ¿no?
Sí. Está, Nico, sí. Y además, fíjate que, como vos decís, ahí se ven los intereses. Ahora, a muchos no les conviene que se sepa realmente cuál es el precio, porque sé que van a caer, no negocios.
Negociados.
Se van a caer negociados. Entonces, por eso es muy importante tener un planeamiento estratégico en el área de energía. Y bien decir que cada uno debe cumplir su misión. El gasoducto debe cumplir su misión. La energía nuclear debe cumplir su misión, la energía hidroeléctrica debe cumplir su misión, todo. Pero tiene que haber un planeamiento estratégico para que no nos vendan que la realidad es lo que pasa, o nos hablen de inversiones que fueron desinversiones y nos hablen de negocios que fueron negociados.
Entonces, bueno, pero en relación a eso también, Ricardo, es necesario que el Estado comunique, y que comunique bien al respecto.
Totalmente.
Porque si no, el pueblo no lo sabe. Por eso que yo rescaté tu plataforma, Nicolás. ¿Desde cuánto hace que tenés la plataforma?
Y la comenzamos en el 2019, pero bueno, veníamos trabajando ya de antes, pero ahí la lanzamos con varios colegas.
¿Y cómo se te ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió? Porque la verdad que la carencia en comunicación en este aspecto es muy grande. Y decinos cómo podemos ingresar en la plataforma para estar comunicados al respecto.
Muy bueno, muy bueno.
Bueno, ahí nosotros veníamos pensando justamente trabajando estos temas. Veíamos la falencia o las discusiones. Muchas veces cuando uno habla de energía se lo lleva al terreno técnico y no al terreno político y de discusión de los intereses contrapuestos cuando hay un programa político o hay una planificación política detrás de eso. Entonces, viendo eso, decíamos que debíamos poner en valor, digamos, todo este desarrollo y conocimiento que nosotros estábamos teniendo a raíz de estudio y formación con diversos compañeros y compañeras, y bueno, decidimos instalar esto, y no solo la plataforma, sino el observatorio, digamos. Nosotros ahí tenemos, bueno, por redes sociales, plataforma Pueblo y Ciencia, o si no, el observatorio, que es el OESIT, Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, que también
No, lo tuyo es un rapidito, y así no podemos anotar ni agendar. Decilo despacito.
Perdón, va de vuelta.
Despacito, de vuelta. Para que todos podamos. Hacé un poquito de Luis Fonsi, despacito, despacito. A ver, vamos.
Dale. Pueblo y Ciencia está en las redes sociales, pueden encontrarlo como arroba Pueblo y Ciencia, ahí, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Bien. Y el Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, que ahí es donde nosotros tratamos de colgar más los documentos técnicos o técnico-político, de análisis técnico-político, que la página es OESIT con Y, OECIT.com.ar, y las redes sociales también son OESIT, o sea, arroba OESIT,
-ARG. Perfecto, ahora sí quedó más claro. Ahora te quiero hacer una pregunta sobre el día de hoy.
Me pueden contactar también a mí por mis redes, que son Nico Malinowski también.
Muy bueno.
Que yo cualquier consulta que haga.
Disculpame, un aplauso.
Un aplauso, Nico, te estamos aplaudiendo, ¿eh? Mirá lo que estamos haciendo, te estamos aplaudiendo.
Un maestro, en cualquier momento nos reemplaza, tenemos un serrucho, Nico Malinowski. A ver, mi querido Nico, repetime de vuelta.
Me puedo sumar al panel.
De vuelta a tu Instagram, repetímelo.
Es arroba Nico Malinowski.
Ahí va, Nico Malinowski. Si no, googleen Nicolás Malinowski porque aparece en todos lados. Bien, sí. Ahora te quiero preguntar sobre el día de hoy.
Soy como la luz mala.
Si no, sos como Drupi, que es distinto. No, la luz mala. Sos como Drupi, estás en todos lados, que es distinto, Nico. No. Bueno. Vamos a hablar sobre hoy porque habló Sergio Massa, vinculado, nuestro ministro de Economía, precandidato a presidente, vinculado a lo que está aconteciendo con el paro de colectivos. Pero lo que lo hizo a esta declaración fue en la creación del primer módulo de generación de energía y ampliación de planta depuradora de AISA. ¿Me lo podés transcribir al llano de qué se trata?
Mira, para antes de pasar este tema, yo igual no lo estuve, te voy a ser sincero, no lo analicé el tema, pero más igual te voy a responder. Pero
¿de qué se trata nada más? ¿De qué se trata nada más?
Mira, por lo que yo estuve viendo es purificación de agua ahí.
Sí.
¿Me decías?
Y ahí también lo que tiene que ver con la energía y ampliación de la energía con la depurificación del agua.
A ver, estaba viendo, porque te voy a ser sincero, no lo vi al tema. Sé la declaración que hizo Sergio, digamos, en torno a la...
Dice, primer módulo de generación de energía y ampliación de la planta depuradora de AISA. Yo quisiera saber cuál sería...
debe ser un módulo renovable que tiene para la planta depuradora de AISA. Debe ser que están haciendo generación distribuida ellos.
Eso.
Exactamente. Va hacia la eficiencia energética y eficiencia renovable, y que los organismos públicos tengan ese tipo de fuentes. Entiendo que va por ahí.
Es que es por ahí, leyendo de la nota, es por ahí. Pero reiterámelo, porque cualquier persona que le dicen creación del primer módulo de energía, de generación de energía y ampliación de la planta depuradora, no tiene la más pálida idea de lo que le están diciendo. Sería más fácil bajarlo.
No, lo que pasa es que la planta depuradora de agua necesita energía eléctrica para las bombas, los motores
y demás.
Entonces ahí vos ahí tenés... generalmente fuerza motriz para mover. Claro. Entonces, entiendo que esto se ha instalado algún parque de generación renovable para abastecer justamente esa planta potabilizadora de agua.
Ahí está, bien. Clarísimo.
Así que es una, o sea, el agua, digamos, va a estar purificada con energía renovable.
Ahí está. Ahora, ¿no sería más fácil decirlo de esta manera en lugar de explicarlo tan pomposamente, llamativamente y que no se entiende?
Perdón, Nico sabe.
Claro, por eso.
Nico sabe.
¿Qué querés decir?
Que Nico sabe, no habla con palabras difíciles.
Y quería,
habla para que lo entendamos
todos. Sí, yo creo que hay que bajarlo al llano, digamos.
Sí.
¿No? Estas cosas, porque aparte cuando queda mal explicado, la gente no entiende, se aburre, y yo creo que estos sectores, se los define sectores estratégicos por la importancia que tienen en el desarrollo de un país, tienen que ser entendidos por cualquier persona de a pie. Cualquier vecino, vecina, con el pueblo en su conjunto, ¿no? Porque si no, después, cuando no se entiende, es que empiezan a aparecer los intereses. Y se habla en difícil, había un autor argentino que lo decía, cuando
sí,
te tienen a,
muy
no
bueno.
Sé si eres Calabrini.
Exactamente.
Que te quería, cuando la economía te dicen no se entiende, es porque te están queriendo vender gato por liebre, si lo llevamos a otro dicho popular.
Es que vos fijate, ¿cómo es necesario, Nico, hablar de esta manera que vos lo estás hablando, que de la creación que se hizo hoy, que puede ser muy importante para nuestro país, quedó que el Sergio Massa dijo estados parásitos o parásitos en el Estado vinculado con el paro que está aconteciendo? Es decir, eso, cuando se lo trata y se lo comunica de una manera, hoy quedó eso. Nadie, y no se tiene idea sobre la verdadera inauguración que se hizo.
Así es. Bueno,
bueno, es el riesgo que corremos con el acto del domingo, ¿no? Entonces, pero ahí yo quería...
No, ahí está remarcar, Cristina, ahí, quédate tranquilo, ahí te ahí lo explica Cristina.
Sí, sí, Cristina nos va a enseñar a todos.
Olvídate.
Nos va a ilustrar como siempre.
Olvídate.
Pero ahí Ricardo hablaba de la planificación, ¿no? O sea, y creo que estas obras es continuidad de una planificación que empezó allá por el 2003, digamos, con un gobierno que tenía un sentido, o sea, con Néstor, con Cristina, que tenían un sentido, donde ahí ustedes mencionaban a Julio De Vido, que tuvo mucha participación en esa planificación.
Pero,
o sea, no nos olvidemos que en 2004 se creó ENARSA Argentina. Hablaron del plan nuclear ustedes, que lo llevó adelante José Luis Antúnez, con todo un equipo detrás, que se hizo en el 2006, se relanza el plan nuclear en Argentina, que también había sido frenado por el proceso neoliberal de los 90, y en el 2009, en la primera presidencia de Cristina, se traduce a ley los proyectos, que los proyectos en la ley que se crea en el 2009 era terminar la extensión de vía de la central nuclear de Embalse, que
claro,
es la central nuclear que tenemos en la provincia de Córdoba.
Claro.
Culminar la central nuclear Atucha 2, que era un proyecto que se había abandonado en la década de fines de los 80, principios de los 90, por falta presupuestaria, donde los trabajadores de Nucleoeléctrica Argentina, en ese momento de la Comisión Nacional de Energía Atómica, almacenaron todos los componentes de la central en una atmósfera controlada para que no se deteriore.
Muy bueno ese dato.
Y recién cuando...
Muy
cuando
bueno.
Vuelve un gobierno con una direccionalidad, con una visión de planificación, o sea, recién en el 2006 se pone en valor, y con qué se encontró ese gobierno también, de que la empresa que había empezado a construir Atucha 2 no existía más en el mundo.
Exactamente.
Entonces, Nucleoeléctrica Argentina, que es la empresa de bandera del Estado Nacional que opera y construye centrales nucleares, tomó la posta en eso, le dio la direccionalidad y culminó la obra, y se inauguró la central nuclear Atucha 2 en 2015.
Nico.
En paralelo, bueno, de recién mencionábamos la extensión de vía, y también en esa ley, y ya con esto te dejo, Ricardo, en esa ley estaba la construcción del CADEM,
así es,
que hoy se está haciendo el prototipo, digamos, ahí también en el complejo nuclear Atucha, que va a ser inaugurado, es un reactor desarrollado en Argentina, que va a ser inaugurado en el 2027-2028.
Bien.
Entonces, y después, eso llegamos a 2009. 2012, Cristina estatiza YPF. Y se empieza a recuperar el declino de producción de los pozos convencionales, y se empieza a producir en Vaca Muerta también. No nos olvidemos que previo al 2012-2013 no estaba desarrollada la tecnología, porque
así es.
Esto también hay que analizarlo en el contexto internacional. Estados Unidos hace su revolución del shale o de los no convencionales a raíz del 2013 en adelante, y hoy Estados Unidos se posiciona como una potencia energética en el mundo a raíz del desarrollo de los no convencionales, y Argentina puede empezar a desarrollar los no convencionales debido también al desarrollo de la tecnología, principalmente por Estados Unidos, incorporada en el país.
Clarísimo,
ese brillante. Ese proceso que venía atravesando con un proyecto de planificación que comandaba Julio De Vido, pero la política la direccionaba Néstor, después Cristina, eso fue interrumpido en el 2016 y se empezaron a abandonar. O sea, no se hizo el gasoducto necesario para que era el gasoducto de Néstor Kirchner para la infraestructura, para poder sacar el gas de Vaca Muerta y distribuirlo a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, sino que se pensaba en otro tipo de obras. No se clavaron las construcciones de centrales nucleares, o sea, se abandonaron, digamos, la construcción de centrales nucleares. De hecho, hubo despidos en el sector, hubo recortes presupuestarios y demás que no hay que perder de vista. No se construyeron líneas de alta tensión en ese periodo. Sí, por ejemplo, hay un hito esta semana también de que se está inaugurando la línea de alta tensión desde Bahía Blanca hasta Viboreatá, que es la zona costera cerca de Mar del Plata. Son 444 kilómetros de línea. No se inauguraban una obra de esta magnitud desde el 2015. Así que veamos que hay una proyección, hay una planificación que este gobierno intenta retomar. Tuvimos un año y medio perdido por pandemia y a su vez tenemos la espada de Damocles del Fondo Monetario Internacional, que tampoco te deja realizar tantas cosas. Por ejemplo, la Atucha 3, nosotros firmamos nuevamente el convenio comercial en febrero del año 2022 para realizar esa central nuclear, y ni bien se hace esa firma, en abril del 2022 empieza a venir los funcionarios de Estados Unidos y a recorrer la Argentina diciendo que no tenemos que hacer la central nuclear.
Bueno, China, pero ¿no? En eso somos responsables nosotros.
Eso cae en la contradicción. ¿Cómo?
Somos responsables nosotros, Nicolás, porque nosotros, si tenés un negocio que se puede hacer con China, hay una espada de Damocles que también uno decide si la tiene o no. En su momento, si había renegociación, no se renegoció y entonces se aceptó estar con el cuchillo al cuello, como también lo dijo Lula. Por consiguiente, en eso fuimos responsables y somos responsables, y también lo es responsable este gobierno.
Sí, claro, o sea, este gobierno está compuesto por tres fuerzas, digamos, y claramente en la negociación con el Fondo Monetario, digamos, la visión de Cristina no pudo ser la que se imponga, digamos, sobre el resto, ¿no? Entonces, se impuso la visión más de Alberto Fernández, entonces, quien había puesto de ministro a Guzmán. Y esos son los proyectos políticos, porque dentro, o sea, no nos olvidemos que este gobierno es una alianza, y ahí también hay intereses contrapuestos.
Claro,
se percibe. Que, o sea, yo lo que venía remarcando es el proyecto de Cristina Fernández de Kirchner, que no es el mismo que el de Alberto ni que el de
Macri. Perfecto. Nicolás, bueno, una cosa, discúlpame que te interrumpa, pero
tengo
tres puntos y la hora se nos va. Sino. Mira, el primero, en donde en el homenaje también estás vos, rendir un homenaje a estos hombres de Nucleoeléctrica y de la Comisión Nacional de Energía Atómica por haber conservado a la temperatura adecuada y haber cuidado todo el equipamiento de la central nuclear Atucha 2, cuando hubo intereses para venderlo como chatarra y ahí generar con gas.
Bien.
Punto uno. Punto, eso, un homenaje a todos esos hombres y mujeres que llevaron adelante ese mantenimiento y que cuando se hizo la revisión total, me dice Daniel Cameron, ahí en Atucha, mira, lo único que tuvimos que mandar fue el eje del generador, porque teníamos alguna duda, pero por suerte estuvo también bien cuidado.
Lo hacemos a vos en torno a todos, ¿sí?
Exactamente.
Los homenajeados a través tuyo. Punto dos, que ya se nos va el programa.
Bueno, punto dos. Punto dos, lo nuclear ya bien lo explicaste, y quisiera, si podés, darnos una opinión sobre algo que se acelera y que es la estatización de las centrales hidroeléctricas y el valor estratégico que tendría esa estatización.
Bien, aguardame. Punto 3, porque ya finalizamos el programa.
Déjalo ahí, ya.
Lo dejamos ahí.
No, porque no. Ya, la neusta.
Tenés un minuto, dejémoslo ahí.
Bien.
La neusta me tiró a mí y vos el grondona, entonces no me metas a mí la neusta, no te lo voy a permitir,
por lo dejamos ahí,
por eso, la neusta no le nació a usted, así que usted sería el neusta y el grondona. Yo no dije dejémoslo ahí. Continúe, mi querido Nicolás.
Dale, Nico, por favor.
Ok, bueno, antes que se disputen ahí. No, con respecto a las hidroeléctricas, yo creo que se nos presenta una oportunidad única de que vuelvan a la órbita del Estado. Creo que el Estado tiene que estatizarlas. Hay un proyecto de ley presentado por Oscar Parrilli para que pasen a la órbita de ENARSA en conjunto con las provincias, donde están emplazadas estas centrales, que son principalmente las de Comahue. Son 6 o 7 centrales que son el 25% de la energía hidroeléctrica que se genera en el país, y eso, al estar dentro de la órbita del Estado, va a permitir direccionar una política energética en clave de soberanía, en clave de acceso para toda la población, para tener un desarrollo productivo, un desarrollo industrial, y también marcando seguridad energética, ¿no? O sea,
bien.
No nos olvidemos que si esto queda en manos extranjeras, cualquiera puede venir y cerrar el grifo y te quedas sin energía, ¿no? Entonces hace a la estrategia de un país.
Clarísimo, así, gracias.
Yo soy partidario de que vuelvan a la órbita del Estado.
Gracias, genio. Gracias, Nicolás Malinowski. Nos vamos contigo.
Con Chao. La presencia de un genio, le pido disculpas acá a la compañera.
No, bueno, todo bien. No. Hay que colocar un poco de gracia en el programa también, si no se hace muy pesado.
No, pero fue pesado.
Fue fuerte, sí, muy fuerte. Mi querido Nicolás Malinowski, cuídate mucho, corazón. Abrazo inmenso.
Muchas gracias y un abrazo a ustedes y a toda la audiencia.
Gracias.
Y bueno, a disposición cuando quieran. Y bueno, yo el domingo tengo la suerte de estar, voy a ir al gasoducto, así que vamos a mandar fotos después.
Bien, bueno. Vas a ser nuestro cronista de lujo. Yo ya tengo cronista en todos lados, ahora te tengo a vos en el gasoducto. Muy cuídate bueno. Mucho, Nicolás Malinowski.
Chao, Nico, un abrazo.
Gracias, maestro.
Un abrazo grande.
Y nos encontramos el próximo viernes a partir de las 14 en nuestras mesazas haciendo cultura energética. Chao, gracias, los amamos.